Imer Noticias.
Todas las voces.
Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Mire, desde el mes pasado, desde mediados de diciembre, en la Cámara de Diputados existe una iniciativa que envió el presidente de la República, el gobierno federal, pues a propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para avanzar el tema de la ciencia en México. La iniciativa de ley se llama la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la ley HCTI, que, híjole, ha desatado una serie de polémicas, una polémica enorme, una cantidad importante de análisis, supuestos análisis de columnas, de críticas, de hasta firmas de grupos que se han movilizado para tratar de impedir que avance esta iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia y tecnologías. Se llegó al extremo de algún grupo, por ahí yo leía, que argumenta con vehemencia que esta propuesta de ley pretende que las mujeres sean excluidas de la ciencia, que a las mujeres se les prohíba hacer ciencia, lo cual está, yo francamente creo que es un poco descabellada esa visión. Pero bueno, para saber qué, por qué hay tanta polémica, qué tiene, qué no tiene esta iniciativa y qué se busca con esta propuesta de modificación de ley, queremos conversar en la primera emisión de Imer Noticias con la doctora Marilena Álvarez Buya Roses, es directora general del CONACYT. Doctora, bienvenida a la primera emisión de Imer Noticias. Le saluda Alberto Nájar.
Buenos días, Alberto, y muchos saludos a tu auditorio.
¿Qué tiene y qué no tiene esta iniciativa de ley? Porque es importante que tengamos la información de a de veras, ¿no? Lo que algunos creen que piensan. Imagínese este grupo que me encontré, doctora, que dice que quieren que las mujeres no hagan ciencia.
Todo lo contrario. Es una ley que garantiza el derecho humano a la ciencia, dando cumplimiento además a lo que ordena ahora el artículo tercero constitucional, que implica el que la ciencia y sus aplicaciones sean accesibles a todo mundo y que no sean un privilegio como ocurría en tiempos pasados, sino que sean un derecho constitucional, un derecho fundamental que reconoce la importancia de garantizar estos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, el acceso a la salud y la información. Y por todo ello, la ciencia es fundamental, la ciencia y el desarrollo tecnológico soberano y una verdadera innovación a favor de estos derechos. Entonces, esta primera ley general, porque no tenemos una ley general y ahí hay un hueco importante en términos de normativa, esta primera ley general en materia de HCTI, como bien resumías, fortalecerá al CONACYT y además ahora fortalece al CONACYT haciendo énfasis no solamente en las ciencias y las tecnologías, sino también en las humanidades. Y los principios que la rigen, todo lo contrario de lo que algunos han querido hacer creer, implican, entre otras, la inclusión, el romper estos sesgos en contra de las mujeres, en contra de personas desfavorecidas, y los principios, además, de transparencia, democracia en todas las tomas de decisiones, inclusión, hago énfasis, libertad de investigación, pluralidad, cero corrupción, eficiencia administrativa, rigor científico, soberanía, pertinencia social y ambiental, acceso universal al conocimiento, como decía al inicio, y a sus aplicaciones y respeto a nuestras culturas. Estos son los principios que guían esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue solicitada su coordinación, el consensarla al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como cabeza de sector y aprobada por todo el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que encabeza el presidente de la República todos los años. Y este trabajo se inició desde el 2019. Y bueno, otros aspectos muy importantes. No limita el apoyo a HCTI en la ley vigente, que no es una ley general. Se indica un 1% del PIB para apoyar a la ciencia, que nunca se ha cumplido. En este caso, lo que se promueve es que el financiamiento público para las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación se incrementen de manera progresiva sin que sean posibles las regresiones que ha habido en el pasado y además contempla mecanismos transparentes de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada. También amplía las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos de los estados para que también contribuyan y participen en el financiamiento y en el desarrollo proactivo a favor del desarrollo científico y tecnológico. También rompe los paradigmas neoliberales que en los años pasados permitieron el uso discrecional de recursos públicos, no a favor de la ciencia, sí a través del CONACYT, en su mayoría proyectos privados que simularon investigación científica, porque a la vez que se transfirieron pues más de 40 mil millones de pesos en los sexenios pasados, sobre texto del desarrollo científico a grandes empresas y a los fideicomisos, los resultados de innovación bajaron tremendamente en nuestro país. Entonces ahora se garantizan mecanismos que impidan este dispendio, este mal uso de los recursos públicos que deben de estar estrictamente dedicados al desarrollo científico. El financiamiento público, de acuerdo a esta ley general, se aplicará entonces de acuerdo, repito, a los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, que es muy importante en la evaluación científica, y honradez. Y bueno, todo ello entonces redunda en contra de lo que están diciendo algunas noticias falsas, que me imagino que pues hay gente molesta, hay personas, hay algunos colegas e instituciones molestos porque pues estaban acostumbrados a recibir, no para desarrollo científico o para sus propios intereses, grandes cantidades de recursos. Entonces esta ley les debe estar molestando, pero está dirigida al interés general, como deben de estarlo todas las leyes. Y en este caso lo que se está buscando es, como decía, fortalecer al CONACYT. Ahora, se le propone el llamarle CONACYT, se va a leer igual, pero con una H, tal que se enfatice la importancia de las humanidades, la ciencia y la tecnología soberanas y de alto rigor a favor de las mujeres y de los hombres, a favor de la humanidad, y no de intereses creados.
En algún momento la polémica, en algún momento yo pensé que la polémica tenía que ver con esta idea de incorporar a las humanidades a una entidad que desde su creación estaba dedicada a la cuestión científica, a los números, los datos, la comprobación de estos elementos, y no necesariamente con el tema de las ciencias humanas que se han históricamente planteado en otra ruta, en otro camino. Al momento de unirlo, yo lo entiendo como un cambio de paradigma en México, doctora.
Exacto.
Y yo pensé que ese era el tema de la polémica, pero veo que no, doctora. ¿Qué se busca?
Ese no es el tema, creo yo, central de la polémica. Creo que el central tiene que ver con esto que decía de que viene de los grupos que fueron favorecidos durante los sexenios pasados. Este paradigma de incorporar a las ciencias humanas y sociales en el contexto del desarrollo científico y tecnológico es ya el nuevo paradigma y el paradigma del futuro del desarrollo científico. Pues, ¿qué otro ejemplo que la pandemia? La pandemia nos dejó con claridad que como humanidad tenemos que estar preparados para predecir y para poder enfrentar con mayor eficiencia este tipo de retos humanos, sociales, que si bien tienen un fundamento biológico específico en términos de que están asociados a un virus y que hay que hacer investigación científica cuantitativa, como decías, con datos de cómo va evolucionando la epidemia, de qué tipo de virus, de dónde pudo haber surgido este virus, en fin, todas esas preguntas científicas biológicas son fundamentales, propias de las ciencias duras, en este caso de las biológicas. Sin embargo, el contexto de estas nuevas pandemias es eminentemente social, la destrucción ambiental, la posibilidad de que los organismos no humanos que portan estos virus, en este caso parecen ser probablemente algún tipo de murciélago, de murciélago silvestre, cómo estas especies silvestres ahora son capaces de transmitir estos virus a los seres humanos. Todo ello depende de dinámicas humanas sociales. Entonces, en ninguna parte del mundo se plantea ya divorciada la investigación científica en matemáticas, en física, en biología, en química, de la investigación científica que nos da el contexto humano en el cual se desarrollan y se enfrentan las fragilidades humanas a la realidad. Entonces, lo único que estamos haciendo es ponernos al día en términos de estos nuevos contextos y paradigmas, como bien lo dices, y además tenemos que anclarlos en nuestra propia realidad cultural y hacer una investigación científica que nos fortalezca como país soberano, independiente, que nos permita establecer una agenda prioritaria de urgencias, de temas urgentes, en los cuales además de manera eficiente se convoque a las comunidades a estudiar estos temas urgentes y a ir de los retos a las soluciones a través de la investigación científica de muchas disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades.
Un tema que me llama la atención, doctora, en esta iniciativa es esa intención de quitarle el cariz de élite a la investigación científica, porque al momento de que se garantiza como un derecho humano a los mexicanos el acceso a la ciencia, quiere decir que esto no va a ser un tema de las élites o de los grupos empoderados que veían la investigación científica como algo propio, sin tomar en cuenta pues que finalmente el producto de su investigación tiene que repercutir de una u otra forma en una sociedad, en un país. ¿Es lo que se busca también con esta iniciativa, doctora?
Justamente, te lo agradezco, lo planteas y lo resumes de una manera muy clara. El conocimiento y el quehacer científico en general y sus productos deben ser un bien común y no una mercancía o un mecanismo, una fuente de información para generar cada vez más diferencias entre los que mucho tienen y los que no tienen nada. Y como bien decías, se había hecho de una manera además poco honesta del quehacer científico a través del CONACYT, pues un privilegio en general, no totalmente, porque se siguió apoyando algunos proyectos y estudiantes, sin duda alguna, pero la gran mayoría de los recursos estaban destinando a intereses creados que además ni siquiera estaban haciendo verdadera ciencia o desarrollo tecnológico y mucho menos en favor del país. Un ejemplo clarísimo es que en 2017 y 18 se dejó absolutamente sin un peso de apoyo a la ciencia básica en todas las universidades públicas y a la ciencia de frontera. Y esto te lo puedo decir yo porque yo soy investigadora y yo sufrí esta carencia de recursos en 2017 y 18. ¿Cuál fue mi sorpresa al llegar a la Dirección General de CONACYT? Que, sin embargo, y en contraste a esto, en los sexenios previos y el propio sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto, habían destinado a través de CONACYT miles de millones de pesos a estas grandes transnacionales. Entonces, no, la ciencia debe ser eso, un bien común, un derecho, el acceder a ella y a sus beneficios, y no un privilegio de élites ilustradas o no ilustradas, porque muchas veces algunos de estos miles de millones de pesos se fueron a proyectos que realmente no tenían nada de desarrollo científico ni tecnológico. Pero este es uno de los principios, justamente, el de inclusión, el de hacer a la ciencia un derecho fundamental y con ello promover el acceso al derecho al agua, a la salud. El garantizar todo esto requiere de investigación científica de frontera y de un desarrollo tecnológico soberano. Y esto es lo que ahora se va a habilitar y a mandatar desde la Constitución y desde esta ley que además armoniza con el resto de la legislación y de los cambios constitucionales para poder garantizar justamente, repito, este derecho universal y humano a la ciencia.
Para cerrar esta conversación, que le agradezco, doctora Marilena Álvarez Buya, directora de CONACYT, ¿qué decir, qué responder a esta versión que se ha esparcido muchísimo en dos puntos muy específicos? Se dice, se argumenta que va a desaparecer el CONACYT, uno, y dos, que no se consultó esta iniciativa, que no tomaron en cuenta a las universidades, científicos interesados. ¿Qué responder a estos dos temas, doctora?
Son dos planteamientos falsos. El CONACYT no desaparece, todo lo contrario, se fortalece. Y como decía al inicio, la propuesta que hace el presidente de la República, las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia y Tecnología, fue construida en armonía y en consenso con grandes sectores, decenas de miles de investigadores, investigadoras, estudiantes, tecnólogos y también miembros importantísimas, asociaciones de la iniciativa privada. Fue consensada, todo esto lo pueden ustedes corroborar en las en la página del CONACYT, en donde se da cuenta de la cantidad de foros abiertos, de mesas de discusión y de la cantidad de opiniones y de leyes, no solamente mexicanas, sino de todo el mundo, que fueron consideradas en la construcción, que fue siendo además avalada desde 2019, 20, 21 y 22 por el conjunto del Consejo General de Ciencia y Tecnología, en donde se sientan las cámaras industriales, las universidades, las representaciones de las universidades públicas y privadas a través de la NUIES, representantes del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, representantes del conjunto de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Tenemos la certidumbre de que esta propuesta de ley que está ahora en manos de los y las diputadas no hará más que fortalecer al CONACYT y asegurar, mandatar un conjunto de normas que se van a ir derivando para una construcción democrática de una agenda nacional en materia de HCTI que va a dar lugar a un desarrollo científico mucho más riguroso, robusto, soberano y en favor del interés social y ambiental de nuestro país.
Pues ahí está la respuesta muy puntual a estas versiones que se han esparcido muchísimo en las últimas semanas. Doctora Marilena Álvarez Buya Roses, directora general de CONACYT, le agradezco esta conversación en la primera emisión de Imer Noticias.
Le agradezco yo muchísimo y a todo el auditorio, y estoy a la orden para dar información veraz sobre esta importante propuesta. Un abrazo.
Un abrazo, doctora. Hasta luego.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y volvemos.
La radio es tuya. Escribe o manda una nota de voz a nuestro WhatsApp 5566-3124-27. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.